RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musical. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Comenzamos una nueva emisión de Soundtrack. Les habla Eliana Paricio en compañía de Javier Godoy, Daisy Hurtado, Edwin Arenas, Joana Caicedo, Elkin Hidárraga, Silena Muñoz, Ángela Botero, Patricia Zapata, Jorge Castro y en el Control Master nuestros amigos Luis Alejandro Díaz y Liz Calderón.
Bienvenidos a su espacio, el apasionante y maravilloso mundo del cine. Así que a partir de ese momento, prepara tus oídos y press the play button.
Hoy en Soundtrack...
Alguien te trajo. Estás en una habitación de un motel. Te acabas de despertar y estás en un motel. Hay una llave, sientes que tal vez es la primera vez que estás ahí, pero tal vez llevas ahí una semana o 3 meses. Es difícil saberlo. No lo sé, es solo una habitación vacía. Este hombre
está llegando.
¡Lenny!
Soy Leonard. Ya te lo había dicho.
¿Ah, sí? Se me habrá olvidado.
Creo que ya te he hablado de mi condición.
Bueno, solo cada vez que te encuentro.
Mi auto.
¿Este es tu auto?
¿Tienes ganas de bromear? No está bien que te burles de un discapacitado.
Solo quería divertirme.
Estamos a
¿dónde se te rompió?
El cielo está despejado. Parece que el clima se ha templado durante todo el día. Al parecer no habrá lluvias.
Está roto.
Yo lo puedo arreglar.
Amigos de Sontra, en el programa de hoy les hablaremos de una de las películas conocida entre los amantes del cine como la película que se rodó al revés. Ha sido una de las más alabadas y criticadas de su filmografía, pues supone un rompecabezas psicológico complejo de resolver. Se trata de la película del director británico Christopher Nolan, estrenada en el año 2000, basada en el cuento Memento Mori, escrito por su hermano Jonathan, y nominada a los premios Globo de Oro y al Oscar como mejor guión original y mejor montaje. Sin más preámbulo, se trata de la película Memento, así que comencemos.
Mátalo. ¿Dices que ya hablamos? Yo no me acuerdo. Sí, no es amnesia. Me acuerdo de antes de la lesión, pero nada de ahora. No recuerdo haberte hablado. ¿De qué hablamos? ¿De Sammy Yankees? Supongo que sí te hablé de Sammy, ¿entiendes? La historia de Sammy ayudó a entender mi situación. Sammy se escribía interminables notas, pero se confundía. Yo tengo una solución más adecuada para mi problema. Soy muy disciplinado. Tengo una rutina para hacer mi vida llevadera. Sammy no tenía razón para funcionar. ¿Yo? Sí. Tengo una razón.
Bueno, acabamos de escuchar una de las escenas de la película y esta historia trata de Leonard, que él es un ex investigador de seguros que padece de amnesia anterógrada, que es una enfermedad que le impide generar nuevos recuerdos, algo así como fallos en la memoria a corto plazo, y Eso también le impide pues que los pueda almacenar en su memoria. Lo único que él recuerda es la violación y el asesinato de su esposa, y por esto él desea tomar venganza y matar al asesino.
Así es, Daisy, y aparte de su incapacidad de poder tomar decisiones, pues debido al mal funcionamiento de su memoria, este personaje decide tatuarse en su cuerpo todas las pistas que considera necesarias para encontrar al asesino. Es decir, usa una técnica que comparte con el uso de la cámara Polaroid, con la que realiza fotografías, en cuyo reverso pues hace anotaciones que le ayuden a confirmar la información.
Bueno, compañeros, y en este contexto que ustedes mencionan, aparecen los personajes de Teddy y Natalie. Por un lado está Teddy, que es un policía corrupto que intentará ayudar a Leonard con su investigación, ¿sí? Y en el otro encontramos a Natalie, que es la supuesta amiga de Leonard. En realidad tergiversa toda la información para su propio beneficio y usa a Leonard para deshacerse de Du, un narcotraficante que intentará matarla para vengarse de su novio Jimmy. También Jimmy pues es narcotraficante. Este hacía sus operaciones en el bar donde ella trabajaba como camarera.
Recuerda a Sammy Yankees. Conocí a Sammy por el trabajo. Yo era investigador de seguros. Investigaba declaraciones para ver si no eran falsas. Tenía que ver las mentiras de la gente. Y esa experiencia ha cambiado mi vida. Cuando veo a alguien, no sé si ya lo conocía. Tengo que verlo a los ojos y tratar de descubrirlo. Mi trabajo me enseñó que al encontrar a alguien nuevo, hay que dejarlo hablar y ver sus ojos y su lenguaje corporal. Si alguien se rasca la nariz cuando habla, según los expertos, miente o está nervioso. La gente se pone nerviosa por todo tipo de razones, depende del contexto.
Acabamos de escuchar un audio de esa buena película. Y les quiero comentar que, paralelamente a esta historia, en relación con el pasado de Leonard, aparece un subtrama. Este subtrama relata el suceso de Sammy Yankees y su esposa, y se trata de lo siguiente. Cuando el protagonista era investigador de seguros, inspeccionó la casa de Sammy, quien padecía amnesia a causa de un accidente, y acudió a la aseguradora junto a su esposa para poder cobrar el dinero de la póliza. En aquel momento, Leonard consideró que su problema era más psicológico que físico, y de esta forma les negó el cobro, ya que el seguro no cubría enfermedades mentales.
Y como consecuencia de la decisión, la esposa de Sammy, diabética, le pide a su esposo que le administre 3 dosis de insulina, a sabiendas que Sammy no se acordaría después de lo sucedido. Obviamente la mujer queda en un estado de muerte cerebral y Sammy queda internada en la clínica de enfermos mentales, y sin saber que por su culpa la mata por sobredosis.
Finalmente, ambas historias convergen debido a que Teddy da a entender en su propia versión de los hechos que la historia de Sammy es en realidad la historia de la vida del propio Leonard, el protagonista de la película. Él habría sido el verdadero causante de la muerte de su esposa, pero habría decidido borrar ese suceso de su memoria e inventar una historia paralela que lo conduciría a toda una espiral infinita de venganza de hombre tras hombre, malo tras malo, enemigo tras enemigo, y pues para darle sentido a su vida, ya que una vez que asesina al verdadero culpable, su vida queda vacía y sin un propósito. ¿Cuál creen ustedes que sea la verdad, la verdadera versión? Por eso los invitamos a ver toda la película para que descubran cuál es la realidad acerca de la historia de Leonard.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Salud, bienestar, energía, vitalidad, educación, comunidad, autocuidado, cultura, promoción, prevención. Todo esto lo encuentras en UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal.
Escúchanos todos los lunes a las 5 de la tarde
por la radio UNAD Virtual.
¡Auch!
Mi esposa no era diabética.
¿Seguro?
¡Auch! Me duele.
No era diabética. ¿Crees que no conocía a mi esposa? ¿Qué te sucede?
Bueno, creo que solo podría hacerte recordar las cosas que quieres que sean ciertas, como el buen Jimmy Grant.
No fue él quien lo hizo.
¿Tú lo creíste? Vamos, al fin te vengaste. Disfrútalo mientras lo recuerdas. ¿Qué importancia tiene si era el hombre o no?
Tiene una gran importancia.
¿Por qué? Si nunca lo sabrás.
Lo sabré.
Lo sabrás.
Lo haré.
De algún modo lo haré.
¡No recordará!
Esta vez sí lo haré, será diferente.
Yo también pensaba eso, de hecho estaba bien seguro, pero no fue así. Así es, el verdadero Yonji. Te ayudé a encontrarlo hace más de un año, ya está muerto.
No me sigues mintiendo.
Escucha, Lenny. Soy el policía que llevó el caso de tu esposa. Yo creí en ti. Creí que merecías la oportunidad de vengarte. Yo te ayudé a encontrar al hombre que estuvo en tu baño esa noche. El hombre que te golpeó en el cráneo y violó a tu esposa. Lo encontramos y tú lo mataste. Pero ya lo olvidaste. Así que yo te ayudé a buscar de nuevo al hombre que ya habías matado.
¿Sí? ¿Y quién era él?
Era un hombre. ¿Acaso importa quién era? No hubo razón, Lenny, ni conspiración, solo muy mala suerte. Unos drogadictos que se sorprendieron al ver que tu esposa no estaba sola. Yo estaba convencido que recordarías cuando lo mataste. Pero no fue así. No recuerdas nada, como no recordarás esto. Yo tomé esa foto. Justo en el momento. ¡Mira qué feliz estabas! ¡Quería volver a ver esa cara, Lenny!
Vaya, gracias.
¡Púdrete! Te di una razón para vivir y tú estuviste muy feliz de ayudar. Tú no quieres la verdad. Tú haces tu propia verdad, como tu informe policiaco. Estaba completo cuando te lo di. ¿Quién le quitó las 12 páginas?
Tú, probablemente.
No, fui yo. Fuiste tú.
¿Por qué haría eso?
Para hacer un acertijo que no pudieras resolver. Tú sabes en esta gran ciudad cuántos John G, James G, por favor, Lenny, incluso yo soy John G.
¿Te llamas Teddy?
Mi madre me llama Teddy. Me llamo John Edward Gamble. Entiende, hay muchos John G en esta ciudad. Oh, es que no lo entiendes. Yo soy quien planeó todo. Tú no hiciste más que pasear jugando al detective. Vives en un sueño. Una esposa muerta a quien vengar, que le dé sentido a tu vida. Una búsqueda romántica que no terminarías aún teniendo la fotografía.
Debería matarte.
Oh, espera, Lenny, calma. No eres un asesino. Por eso lo haces tan bien.
Bueno, acabamos de escuchar un fragmento de la película y siguiendo con esta película, les cuento además que este film noir moderno presenta un guión complejo y experimental. La importancia radica en la forma de contar la historia, más que la historia en sí. ¿Por qué? Porque si hay algo interesante en esta película es la estructura que sirve a Nolan, el director, de forma casi estratégica para despertar diferentes emociones en la audiencia.
El juego narrativo que se pone al servicio del espectador desemboca en el planteamiento obligatorio de la siguiente cuestión que nos preguntamos es ¿qué nos están contando? Obviamente pregunta que permanece latente en nuestra cabeza durante gran parte del visionado del film.
Bueno, por su parte, el director de esta película juega de forma magistral con el suspenso, un recurso narrativo nada novedoso. Para ello proporciona solo una parte de la información, dejando todo lo demás al servicio de la imaginación. Sin embargo, el suspenso no solo es el único elemento narrativo con el que nos desafía el director, sino también apuesta a dos componentes fundamentales en la narrativa cinematográfica. Por un lado, predomina la focalización interna fija en casi todo el relato, es decir, casi toda la información que conocemos es a través de los ojos del personaje principal. Esta particular forma de contar la historia lleva al espectador indefectiblemente a experimentar una transvivencia empática con el personaje, enfrentando incluso a los mismos problemas de percepción del personaje. Por otro lado, el tiempo también supone un desafío gracias a la utilización de una estructura temporal invertida, hecho que refuerza la empatía del espectador con el personaje. Pero, ¿cómo entendemos de esta forma de contar la historia?
Tengo que creer en un mundo fuera de mi propia mente. Tengo que creer que mis acciones tienen sentido, aunque no las recuerde. Tengo que creer que cuando cierre los ojos, el mundo sigue ahí. Creo que el mundo sigue ahí. ¿Aún sigue ahí? Sí. Los recuerdos sirven para recordarnos quiénes somos. Yo no soy diferente. Tatuajes Emma.
Ahora quisiera hablar acerca de las líneas narrativas de esta película, que presenta obviamente varias. Y es importante comprender esas líneas narrativas para poder entender y comprender la película Memento. Pues obviamente las líneas narrativas atienden al papel que juegan los elementos estéticos y el montaje para conseguir como resultado que una historia sencilla sea aparentemente compleja. Se presenta una primera línea narrativa que es la historia de Leonard. En esta se narra la historia de Leonard y está estéticamente presentada a color. Para esta trama, Nolan utiliza un montaje invertido, es decir, hacia atrás. En ella hace su uso principalmente de planos medios y subjetivos. La cámara persigue constantemente al protagonista, lo que refuerza el punto de vista interior, pues como espectadores conocemos datos al mismo tiempo que el protagonista, sin ninguna prioridad, no sabemos ni más ni menos de él.
Así es, compañero y oyentes. Y bueno, por otro lado, la segunda línea narrativa está conjugada paralelamente a la anterior, es decir, aparece otra línea narrativa presentada en blanco y negro, a diferencia de la anterior, ya que esta describe pues un montaje lineal. Ahora bien, aporta la información gracias a un diálogo en voice over narrado por el protagonista y a través de una conversación telefónica que ofrece detalles mucho más detallados sobre acerca de su enfermedad, sobre su vida anterior y el sistema de notas que le permite enlazar los acontecimientos.
Bueno, y hablemos un poco acerca de las líneas narrativas secundarias. Y es que, complementando lo que mis compañeros pues, han mencionado, estas líneas narrativas principales le suceden a otras dos, que aunque secundarias, pues también son fundamentales en el desarrollo de la película, como es la historia de Sammy y la del asesinato de la esposa de Leonard. Esta información se ofrece con la ayuda de la técnica de flashback y flashforward.
En la historia de Leonard nosotros podemos ver cómo él alterna entre notas, tatuajes, fotos instantáneas, lo cual nos permite ver la complejidad de cómo funciona nuestra memoria en nuestra cabeza. En la historia prima el caos totalmente, porque todo el tiempo Leonard trata de recordar el orden de la historia, pero es muy difícil darle orden a sus recuerdos. Entonces este tipo de narrativa produce que el espectador empatice de una con Leonard. Parece que todo el mundo se está burlando de Leonard y nosotros solo podemos sufrir por la historia de Leonard y ver qué pasa. Hay en ciertos momentos un malo en el que pensamos este es el peor, luego vemos que no, que era otro que lo engaña, y todo el tiempo tenemos la necesidad de reflexionar sobre cómo sería nuestra vida sin la capacidad de almacenar nuevos recuerdos y también de cómo organizar los que tenemos previamente. Una historia bastante interesante.
Todos los lunes y cada 15 días, Contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria, espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora UNADISTA, Password Alimentos.
El personaje o soundtrack es usted.
Y para profundizar en la película, llegó el momento de presentar a nuestro invitado soundtrack. Él es Jaime Ponce, periodista cultural, crítico de cine y el multiverso digital. Actualmente se encuentra en Blue Radio. Bueno, queridos oyentes y compañeros de esta mesa de trabajo, les cuento que pueden encontrar a Jaime Ponce en sus redes sociales como @JaimePonceCultura. Bueno, sin más preámbulo, démosle la bienvenida a este programa.
Sí, Elena, hola, buen día a ti y a todos. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno estar aquí para hablar de uno de los grandes, grandes directores del cine contemporáneo como lo es Christopher Nolan.
Muchas gracias a ti por venir a este programa. Bueno, Jaime, quisiera preguntarte, ¿a qué se debe el éxito de esta película?
Bueno, pues principalmente, Selena, yo diría que fue el inicio de ese enamoramiento que ocurre cuando los críticos de cine o los cinéfilos en general están buscando a un buen director de cine para acogerse a él, a sus películas, a sus historias. Y eso nos ocurrió precisamente con Christopher Nolan, en un momento en el que el cine se veía pues digamos que con una ausencia, o por lo menos no se vislumbraba un futuro hacia el cine de autor. Christopher Nolan llegó precisamente en el momento en el que también otro de los grandes del cine, Wes Anderson, estaba comenzando ya a perfilarse como uno de los muy buenos directores. En este caso, Christopher Nolan y su hermano Jonathan logran hacer del cine contemporáneo una nueva, digamos que, opción para aquellos quienes estábamos ávidos precisamente de querer ver buen cine.
Bueno, Jaime, ¿usted cree que el recurso utilizado de la alternancia de fotografía entre el color y el blanco y negro logró el objetivo de Nolan?
Bueno, Daisy, en este caso para Christopher Nolan, no solamente es el color, es también, claro, el color se utiliza, y sobre todo él lo utiliza para hacer esos recuerdos en blanco y negro que son indispensables para poderle dar, en el lenguaje cinematográfico, el director utiliza o recurre o acude al manejo del color, de los colores, ya lo hemos hablado en otra oportunidad, para poder ubicarnos en un espacio-tiempo o para podernos recordar al espectador, oiga, pilas que le estoy contando que esto ya pasó, ¿no? O sea, como para que lo tenga en cuenta. Y entonces uno tiene que empezar a armar el rompecabezas. Y es que esa es la idea de un director como Nolan. A él le encanta rompernos la cabeza y le encanta entregarnos la película por pedacitos para que nosotros la armemos. Entonces, en este caso, obviamente, el recurso del uso del blanco y negro, además es muy bien hecho, es muy, muy peculiar. No todos los directores de cine deciden rodar en blanco y negro una película. Y si lo hacen, obviamente tiene sus razones. Pavel Pavlovsky recientemente lo hizo con Cold War, una extraordinaria obra maestra, y como esas muchas otras que hemos visto, ¿no? También Chazelle lo hizo con El Artista, recientemente David Fincher, ahora en estos premios Oscar de la Academia, estuvo más que premiada y postulada la película Mank, precisamente por el trabajo de ese trabajo monocromático que hace que el cine enamore. Volver a ver películas en blanco y negro es interesante en el ejercicio que para el director o para los directores es todo un reto. No es solamente rodar en blanco y negro por un capricho. Es que si se rueda en blanco y negro y se hace una película en blanco y negro, lo primero que hay que tener en cuenta es el manejo de los claroscuros. Y la luz es indispensable en eso. Entonces, eso es otro tema para hablar en otras conversaciones, pero principalmente el blanco y negro se utiliza como ese elemento, como esa herramienta para llamar la atención y obviamente para que forme parte de ese lenguaje cinematográfico del director. Así que aquí es más que acertado, obviamente.
Bien, Jaime, pues y ahora como hemos hablado como de este rompecabezas que propone la historia, cuéntenos en su percepción, digamos, ¿cuál es el verdadero protagonista de la película?
El tiempo, definitivamente el tiempo. Y es, yo diría que más que el protagonista de la película es el hilo conductor de todas las historias de Christopher Nolan. El tiempo, esa pasión por el tiempo, la misma que nos sembró Albert Einstein, que nos dejó aquí pensando más de una vez en los movimientos del espacio-tiempo, en cómo entender la física de partículas, en cómo comprender la teoría de las cuerdas, en cómo entender y comprender nuestro universo más allá de lo que puede pasar, en cómo saber medir el tiempo. El tiempo es algo muy curioso. Y siempre persiste en cada historia de Christopher Nolan, a él le encanta eso, precisamente Interestelar, que contó no solamente con la escritura de estos dos hermanos, sino también con la asesoría de grandes científicos de NASA y de la ESA, pero en especial también de físicos teóricos como Neil deGrasse, estuvieron presentes en la asesoría a Christopher Nolan para hablar sobre el tiempo, y sobre todo en este caso en Interestelar, sobre un viaje en el tiempo, ¿no? Y llegar a encontrarse con un horizonte de sucesos en un abismo, en un hoyo negro. Ese tipo de historias que le encantan a Christopher Nolan alrededor del tiempo son las que son protagonistas en cada uno de sus guiones. Definitivamente el tiempo es la pasión de Christopher Nolan, y ahí es donde están los personajes, en el tiempo. El tiempo lo es todo para Nolan.
Bueno, en cuanto a la relación de los personajes, Jaime, ¿cuál fue el que más te cautivó o te dejó impactado?
Me gustó mucho Carrie Ann Moss. Pienso que Carrie era fundamental para contar, para ser la pareja de Guy Pearce, en el sentido que, en cierta manera, ella es la que le ayuda a comprender esa otra parte de lo que le está ocurriendo a este muchacho con el tiempo y su pérdida de la memoria. No son papeles muy, digamos que muy marcados, ¿cierto? O que sean trascendentales, que uno quede, wow, ese papel me marcó para toda la vida, ¿cierto? Pero sí, sí pienso que en el caso de Carrie Ann Moss, además de ser una bellísima mujer y una extraordinaria actriz, logra precisamente conquistar al público espectador con lo que hace. Entonces yo pienso que Carrie sería como el principal personaje vivo y que más me gustó también dentro del desarrollo de esa historia.
Bien, Jaime, y después de, pues, de toda esa frecuencia para desarrollar la película, pues según la idea de Nolan, ¿qué género, pues, en sí se considera que se encuentra esa película? Porque esta tiene de todo, ¿no?
Sí. Bueno, no, aquí es un thriller, básicamente es un thriller con tintes a film noir, y eso, como les estaba diciendo, el film noir, por la inspiración del manejo del color, del trabajo monocromático, hace que la historia sea mucho más, digamos que se sumerja en lo que nos encanta como historias policíacas, con una femme fatale que aparece en el medio, con una historia perdida en el tiempo, en fin, yo la categoría es en ese sentido, como un thriller film noir. Ese sería para mí el catálogo especial, digamos que el género que le daría yo a una película como esta.
Bueno, muchísimas gracias, Jaime, por aceptar esta invitación a este programa. Gracias por compartir con esta mesa de trabajo y asimismo con nuestros oyentes de este programa Soundtrack. Muchísimas gracias, Jaime.
A ustedes, muchas gracias.
Curiosidades Soundtrack.
Bueno, seguimos en Soundtrack. Escuchemos el top 5 de la película Memento.
Top número 5. El personaje de Sammy Jenkins está interpretado por el actor Stephen Tobolowsky. Cuando audicionó para el papel, le comentó al director que él había sufrido de amnesia unos años atrás. Fue a consecuencia de un analgésico.
Top número 4.
El sitio web especializado Rotten Tomatoes le otorgó a la película un 92% de aprobación por parte de los críticos. En otro sitio llamado Metacritic, posee un 80% de aprobación, y en Internet, el sitio conocido como Internet Movie Database, quedó en el puesto 54 de la lista de las mejores 250 películas de todos los tiempos, ¿verdad? Elegida, eso sí, por votación de los usuarios.
Top número 3.
En la canción al final de la película, que suena sobre los créditos, tenemos Something in the Air, de David Bowie, aunque Nolan quería en realidad que sonara Paranoid Android, de Radiohead. Al parecer, los derechos de esta canción eran demasiado caros para una película con un presupuesto tan bajo.
Top número 2.
Con un presupuesto de $9 millones, la cinta de Nolan recaudó en todo el mundo casi $40 millones, convirtiéndose así en un taquillazo de corte independiente.
Y el top número 1.
Bueno, les cuento que el rodaje de Memento tardó solo 25 días, pero lo más asombroso fue el paso de la actriz Carrie Ann Moss, pues ella rodó todas sus escenas en solo una semana.
Bien, y así llegamos al final de esta emisión de Soundtrack, una nueva manera de entender el cine. Recuerden mantenerse conectados. Los esperamos. Chau, chau.
RV, Radio UNAD Virtual.